¿Qué estamos escuchando?
Estamos Marito? Escuchando la música de Tommy Guerrero, Lifeboats and Follies, se llama el disco este que es del año 2011. Recomendación de Javier Pérez, que justo le comentamos el tema del que íbamos a hablar, le dije, vamos a hablar de skates. Tiene que ver con skater. Me dice, no, yo tengo algo. Vamos a poner algo de Tommy Guerrero, me dice. Tremendo guitarrista, que además es skater.
Que además es skater, porque bueno, mira, vamos a hablar sobre 4 décadas rodando.
Sí.
Arte sobre tablas. Una exposición de Eduardo Boglioli, que se está presentando en el lobby de la Torre 3 del World Trade Center, del 29 de septiembre al 14 de octubre. Y bueno, contanos un poco, Carito, quién es Eduardo, bueno, porque tiene un estilo de vida muy singular.
Nos va a contar él quién es, pero les cuento que Eduardo Boglioli es uruguayo, como decíamos, es radicado en Hawái ya hace bastante tiempo, es pionero en el skate en Uruguay, que eso es una característica que nos llamó muchísimo la atención. Yo no me hubiese imaginado encontrarme con un pionero de skate en Uruguay. Además vi unas fotos ahí en blanco y negro que quedé copadísima, con unas imágenes de él en los años 70, fines de los 70, 80, ¿no? Con el skate. Y me encantó, me copó la idea. Dije, qué bueno, qué interesante. Y está con una muestra que está buenísima, que en esta exposición lo que hace es trabajar con tablas de skate en desuso. Y el lugar elegido, bueno, para exponerlo es en las torres de World Trade Center, que es donde estuvo la primer pista de skate en Uruguay, lo cual es muy importante, es paradójico y tiene mucho que ver con eso. Y le damos la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien, estoy en Uruguay, sí, estoy bárbaro. Y ahí juega Uruguay. Sí,
juega Uruguay.
Estoy mejor.
Bueno, me decías que conocías además a Tommy Guerrero, el que estábamos pasando la
sí,
música.
Sí, coincidimos unas veces ahí en los circuitos, ¿no? En las pistas. Está a un nivel 10.000 veces
es
más.
Es tremendo.
Sí, buenísimo. Además, pero no, en esa época, cuando era chico, no. Era él, era Marc González, eran. O sea, había algo de esa época, de los fines de los 80, que estaba muy bueno, que eran todos nombres hispanos. Todos latinos, todos los que detonaban. Tony Alba, Peralta, claro. Encontrábamos muy pocos. Había un Jay Adams, claro. Que era el genio del skate, pero eran todos nombres latinos. Y era cuando nos fuimos por primera vez a Estados Unidos, era tipo, vamos a llegar ahí, y es tipo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ninguno hablaba español.
Nadie, eran todos nombres. Claro.
Eran todos chicanos en general. Pero el skate generó mucha cosa, mucha onda, ¿viste? No es el típico chicano que te presentan en las películas.
Claro.
Tiene otra cabecita.
¿Qué cabecita percibiste cuando te enfrentaste a ellas por primera vez?
Y no, es que son muy vanguardistas, son, claro. Son transgresores, muchas cosas, ¿no? Pero si bien son radicales, la mayoría del skate de esa época se escuchaba el punk.
Claro.
¿Viste? Y estaban las peleas entre los punks y los metaleros.
¿Cuáles eran las bandas de punks que escuchaban los skaters en el entonces?
Y Black Flag.
Black Flag.
Eso,
también hardcore un poco, ¿no? Digo, pensando en
sí, porque era todo. Yo no podía, ¿viste?
No comulgaba.
No.
Nunca pudiste enganchar por ahí con la música.
No, con. Era demasiado agresivo, claro. ¿Viste? Sí.
Claro.
Para mí el skate era otra cosa.
Pero viste que lo que hace él es tremendo.
No, él está por otro lado, ¿viste?
No,
pero
va por otro lado.
De Black Flag a Tommy Guerrero.
No.
Hay muchísimas.
No, pero esto es una belleza.
Hay mucha música, hay notas.
Ahora, ¿cómo ves eso de ser pionero en el skate? ¿Cómo llegaste al skate acá en Uruguay? ¿Y en qué año fue que te conectaste con él?
Bueno, en realidad nosotros vivíamos en Suiza. Ajá. Cuando mi padre trabajaba como...
Lo trajiste entonces,
sí,
lo importaste vos.
Vivíamos allá y él trabajaba como director del Departamento de la Juventud, uh-huh, del Consejo Mundial de Iglesias. Que ahí estaba, por ejemplo, gente como Carlos Santana, el educador, Paulo Freire. Claro. ¿Viste? Entonces era todo el tema de la teología de liberación.
Por supuesto.
Y él estaba a cargo de todo eso con la parte joven, ¿no? Mi hijo tenía 30 años.
Claro.
Fuimos todos 5 años, estuvimos ahí. Y en cada verano intercambiaban casas con alguien de, por ejemplo, un año con alguien que estuvo de Alemania, otra vez en Inglaterra, y intercambiamos casa por un mes. Entonces un año nos tocó ir a Barcelona. Uh-huh. Y de fiesta, claro, no entendíamos casi nada porque el español de los catalanes,
claro, era muy cerrado
para nosotros, sí, que tampoco, o sea, que estábamos mayormente criados en Suiza, ¿no? Porque éramos todos chiquitos. Era raro, pero estaba buenísimo porque era otra vida, era otra cosa. Igual, estaba Franco ahí
Barcelona,
todavía.
Además.
¿Cómo?
Una vanguardia Barcelona.
Claro, no, pero en esa época no era tan vanguardista.
Y no, estaba Franco, sí.
Estaba Franco.
Ya con eso.
Y bueno, cada vez que viajamos a algún lugar así, nos decían, bueno, cada uno se puede comprar un juguete o una cosa que les recuerde. Me acuerdo, mi hermana se compró unas bailarinas, viste, españolas, de flamenco, las muñequitas esas, y mis hermanos, no me acuerdo, eran más chicos. Y pasamos por una juguetería y había un skate. Y era un skate de madera, no como la madera de ahora, que tienen siete capas, sí, de maple, viste, esa, sino era un skate de madera maciza, con unas ruedas verdes, que eran de un plástico durísimo, y sin levante, era todo chato. Y dije, vamos arriba, yo quiero eso.
Y Eduardo, con ese skate, ¿tú podías hacer pruebas? Porque, ¿cómo desarrollabas el skate? Porque sin tener curvas hacia los costados, imagino que se te iba a complicar un
claro,
poco.
Pero,
¿Era andar? ¿Cuál era el viaje?
Era todo entonces mucho más complicado que lo que estás diciendo. Porque, en realidad, en Suiza, andaba con... Habían unos holandeses que tenían una especie de chata y se tiraban conmigo, y yo me tiraba con el skate, pero yo me tiraba sentado, y a veces y después aprendí que había que ir parado. Uh-huh. Porque no había información. Estamos hablando de 1970, antes del boom del skate, antes de las ruedas de poliuretano. Entonces, cuando volvimos en el 72 a Uruguay, llego con el skate y bueno, era... Me tiraba por las bajadas, ahí vivíamos ahí en Bolonia y lo que es ahora Alberdi. Uh-huh. Pero no tenía información. Entonces, levantar la nariz del skate, hacer un hang ten, hacer cualquier cosa, no existía. Y... Porque no sabíamos qué era. Yo no sabía qué era.
Claro.
Entonces, por ejemplo... una de las obras se llama 360, que es un experimento, y entonces justamente fui experimentando con cosas y hasta que logré hacer un 360. Y yo pensé que había sido el primero en el mundo
primer
en hacer
hombre
algo
así, que
porque
había hecho un 360.
No había nada, claro. No había información. Ya los surfistas que estaban acá tenían más información para llegar a surfer.
Ya estaban
todos. El surfing empezó mucho antes.
Mucho antes.
Y bueno, para mí, que estaba solo. La primera vez que me encontré con otro skater fue por el 76, que me encontré con Santiago Praderi.
¿En nuestro país?
¿Y
cómo fue ese encuentro? Me imagino que debe haber sido...
Fue tipo...
Increíble.
Claro, además el viejo le había
Hacés
traído...
lo mismo que yo, claro. No lo puedo creer, no es... claro. No.
Era el hijo del cirujano, del doctor Raúl Praderi, y le había traído un skate de California, un Santa Cruz, con ruedas de distintos colores de poliuretano, y era tipo...
El objeto tecnológico más maravilloso, claro, que habías visto.
Era increíble eso, ¿no? Entonces, y nos tirábamos por la bajada de Horacio Quiroga, y ahí ya empecé a buscar, papá, cuando viajes de nuevo, acordate.
Tráeme con ruedas de poliuretano.
Claro. Y era...
¿Sabes qué te quiero preguntar, Eduardo? Porque que me cuentes cómo eran esas que hay las ruedas y claro, vos me estás hablando todo el tiempo de las ruedas de poliuretano, y después hablaste también de un boom del skate. Como que hubo un crecimiento ahí.
Claro, cuando... yo lo que tenían era lo que se llamaba clay wheels, ¿no? Que era una mezcla de plástico, aserrín y arcilla. Y las hacían para patinar. Claro. Eran las ruedas de los patines.
Sí, esos de cuatro ruedas.
O sea, ahí va. Acá en Uruguay ya habían unos surfistas que habían hecho skates con madera de obra recortada. Y le ponían los patines sacachispas, que eran todos con ruedas de metal. Pero se mataban,
claro.
¿Viste? Porque además eran súper angostos, tendrían de repente 5 centímetros entre rueda y rueda, ¿viste? O 10 centímetros como máximo, y se hacían paté. Entonces como que lo abandonaron rápidamente.
Uh-huh.
Después claro, empezaron a aparecer gente que viajaba y empezaron a aparecer cosas, y ahí me fui enterando cómo era. Este, y luego en el 79 una empresa que se llamaba Stemar, Sociedad Anónima, que empezó con la importación de lo que ellos llaman los rollyboard.
¿Rollyboard? ¿Qué era el rollyboard?
El rollyboard era una tablita de plástico con ruedas de uretano, este, y rulemanes abiertos. Este, y eso era lo que, y lo empezaron a proponer.
Era como una, lo que se llama una bananita, o sea,
como una bananita, ahí va.
Una tablita más chiquita, sí, pero tiene chiquita, que tener una pequeña inclinación.
Claro. Pero antes de eso estaba Willy Barreiro, el shaper de acá, con Landolfi.
¿Qué es un shaper?
Es el que hace, fabrica tablas de surf. Bien. Willy Barreiro es el mejor shaper que Uruguay ha tenido, ahora se fue para Brasil. Este, y junto con el Landolfi habían hecho unos skates que vendían en donde ahora está la isla ya de Carrasco, se llamaba Grima en ese lugar, y vendían esos skates, y las ruedas las habían hecho de uretano, porque Willy había estudiado en la UTU y había estudiado resinas y había hecho ruedas de uretano que el molde era una lata de arvejas.
No, el ingenio y la inventiva increíble.
No, unos genios, claro. Unos genios. Mi hermano tuvo uno de esos skates.
¿Y andaban?
Andaban bárbaro. Era, comparado con lo que yo tenía, era como andar en Rolls Royce, ¿viste? Claro. Era impresionante. Y bueno, después mi viejo me trajo ese skate y ya cambió la cosa. Empezaron los campeonatos. Y
empezaron los campeonatos. ¿De qué año estás hablando?
Eso fue en el 79.
Y ahí ya te tiraste a competir.
Pista, campeonatos acá en Uruguay.
Claro. Lo primero que se hizo, esta gente de Stemar, para mí fueron unos genios, ¿viste? Porque primero hicieron todo un montón de rampas que las probamos antes de que las instalen, ¿no? Y las llevaron a Punta del Este, donde está ahora el Conrad. Ahí estaba la pista de skate y fue un verano y claro, vinieron todos los porteños que ya tenían rampas, ya tenían pistas, todo, y los tipos detonaban. Y ahí yo me acuerdo que mi viejo nos llevó un día y nos pagó la entrada para poder andar, que era por una hora y media nada más, y a la hora y media venían y te sacaban, ¿no? Pero
en la pista.
Pero eso generó como un interés tremendo. Trajeron luego las rampas para Montevideo y las pusieron ahí donde está la Torre 3 de World Trade Center. Entonces, el Parque Fermín Ferreira, creo que se llamaba. Sí. Este, y ahí hicieron una movida con el diario El Día.
Mirá vos.
Entonces, la página deportiva del diario El Día tenía, al principio empezó media paginita que hablaba de skate. Todos los martes. Después eran martes y jueves, después eran martes, jueves, sábado y domingo. Y ya era una página entera. Entonces, la primer competencia que hicieron de slalom la gané yo, y sale un artículo después que decía Eduardo Bolieri, que le erraron el nombre, desde Suiza hasta Carrasco. Entonces la gente me decía, ¿y viniste en un skate desde Suiza? ¿Qué hiciste?
Claro, la gente no tenía ni idea.
Claro, piraron. Pero hay muchas historias acá en la muestra, ¿viste? Como que son sobre la época. Ustedes sus padres las tienen clarísimas.
Una última, porque ya me quiero centrar
en la muestra,
¿no? Porque la idea era...
Pero no, porque pasa que la historia de él es súper rica, ¿viste? Es como para hablar mucho rato.
Ni que hablar.
Esos 55 años.
4 décadas rodando. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, porque... Acá, cuando yo era chico, también andaba en skate. Tampoco había tanta información. Éramos en Canelones, un pueblo del interior. Sí. Éramos poquitos. No éramos tantos. Esas páginas de skate del día, ¿qué tipo de información sobre el skate te dan? Porque yo me acuerdo cuando era chico, lo que hacía mucho era buscar en internet cómo se hacían las pruebas, cómo construir una rampa. Ahí construíamos la información que no teníamos.
Ah, no. Esas páginas de skate eran sobre nosotros. Sobre los que estamos andando acá. O sea, pobres los que venían atrás... Nosotros éramos los héroes de ellos, claro. Eran tipo las figuras a quien mirar, éramos los que, ¿te salió el 360?
Claro, ahí va.
Era, o sea, después era subir y bajar la rampa, y la competencia en la rampa, que era un cuarto de U, media U, era llegar lo más alto posible y te marcaban con una tiza donde había quedado la última rueda. Este, y el que había llegado más alto ganaba.
No estamos hablando de obstáculos, de saltar nada.
No, había que saltar una varilla, por ejemplo, el que saltaba más alto. Habían dos rampitas que había que saltar de una rampa a la otra. El slalom, después estaba lo que era la bajada, viste que era una carrera que iba desde donde está el shopping, la entrada del garaje del shopping, hasta abajo, viste esa. Pero era muy básico todo. Y después estaban los que hacían trucos, que era, viste, esa 360 para un lado, para el otro. Carlitos Rossi, que hacía paros de mano. ¿Viste eso? Claro.
Entonces, ver un tipo, me imagino el impacto que debía tener la gente en esa época, ¿no? Ver un tipo que te hizo un paro de mano,
Yo me acuerdo, yo era fanático de Peñarol en esa época y dejé de ir al estadio totalmente y estaba todos los días
las
pistas estaban los fines de semana. Durante la semana corría.
Y siempre pagas. Era libre.
Y era como la promoción y ellos vendían skate a roletes con eso.
Claro.
Llegaban. De repente llegabas un día y habían 1,000 personas mirando.
¿1,000 personas
ahí alrededor de la pista.
¿Y qué momento?
Mirando.
¿Pero década de
los 80?
¿79? En la primer competencia.
Nunca me hubiese imaginado.
No, yo tampoco.
No, es que tenías una cuadra con gente de un lado y gente de todo el lado y dos, tres filas de gente, todos mirando. Estaban los padres. Y entonces empezaron a formar comisiones y padres que iban a entrenar gente.
Claro.
Y se formó el equipo de Stemar. Y yo quedo en el equipo, era la primera reunión, boludo, estás en el equipo, viste, bárbaro, viste. Y ahí mi viejo me dice, nos vamos a Estados Unidos. Y entonces agarré y dije, bueno, lo correcto es avisarles que me voy en un mes.
Sí.
Y bueno, cuando digo me voy en un mes. Me dicen, bueno, puedes estar en el equipo, pero no te vamos a dar nada. Entonces,
¿y qué pasó con ese Eduardo que se fue a Estados Unidos, que ya sabía andar en skate,
sí,
que tenía su skate, y que llegó allá donde seguramente ya andaban hace rato?
Claro, no.
¿Qué te pasó?
Fue la mayor frustración.
A ver, ¿por qué?
Porque yo fui, o sea, yo tenía un problema de crecimiento, entonces era chiquito. Entonces me desarrollé mucho más tarde y entonces cuando, justo en ese momento del skate, es cuando empecé a crecer, todos los bailes antes, viste, iba, daba la vuelta alrededor de la pista, como si fuese con los del interior, viste, sí, los bailes del interior, eran todos así, y nadie sacando, quería bailar, no, porque claro, nadie quería bailar con alguien que pues medía un metro veinte.
Ay, yo lo entiendo, porque yo soy chiquita, yo mido 1,50.
Llega eso, llega todo, empezamos a salir en el diario y de golpe iba a los bailes y las chiquilinas venían, vos sos Eduardo Bolioli,
claro,
¿querés bailar conmigo?
Claro, no. Otro mundo. Estabas en el éxtasis,
sí,
y en la fama.
Sí, me sentía como, claro, no sé.
Y te llevaron a un lugar donde no te conocían.
Nos vamos a Estados Unidos y con mis hermanos dijimos, ahí
la
vamos
rompemos
a aprender todo, vamos a estar con... Llegamos y el skate se había muerto. Ya no había skate, solamente en California. Nosotros en Nueva York, Central Park, llegamos a Central Park ahí y eran todo el mundo andando con rollers, escuchando música disco, viste esa
onda.
Y dijimos, ah, chao, ¿qué pasó? Y bueno, compramos un solo skate entre los tres.
Claro, había como un delay ahí,
claro,
entre lo que estaba pasando acá y en Nueva York.
Había pasado que hubieron muchas demandas judiciales, lo habían casi que prohibido el skate, porque claro, se desnucaron unos cuantos pibes, llegó a ser un deporte tan extremo que todo el mundo quería.
Claro, cuando se fanatiza pasa un poco eso, ¿no? Con el skate, empezás a hacer cosas
cada vez más complejas
hasta el borde del peligro.
Y lo
ves, ¿no?
Ahora, por ejemplo, con las escuelitas de surf también,
sí,
están un día y hay 3 metros de ola en Zanja Honda y los pibes se mandan para ahí y los
sí,
tenés que terminar sacando del agua pues se están ahogando, viste,
sí,
pues
sí,
no tienen ni idea.
Ay,
¿no?
¿Cómo se llama el deporte este que va saltando por los edificios? No me sale.
Parkour.
Ahora. Parkour,
sí,
por ejemplo, que también es extremadamente peligroso, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Se saltan en alturas que son tremendas y...
Claro, y...
pero el peligro también es un poco la gracia, ¿no?
La adrenalina.
Sí. ¿Y cómo pudiste volverte a conectar con el, después de encontrarte con eso, con el skate
no,
o con el surf?
Nunca nos desconectamos. Con mis hermanos nunca nos desconectamos. Es más, agarramos unos chapones que encontramos por ahí, viejos. Nos mudamos al norte de Nueva York, que es un lugar todo de granjas donde estaba la Universidad de Cornell. Y la casa que alquilamos tenía unos chapones ahí. Y empezamos a
armar
cosas,
ahí,
pin, clavos, lo que sea. Hicimos la rampita.
Con
eso andábamos todo el día. Después llegó el invierno, se tapó todo de nieve y conseguimos unos esquíes, ¿viste? Y le metíamos a la rampa y seguíamos, ¡pum! Volábamos con eso, ¿viste?
Claro.
Pero ahí empezó toda la onda después de una onda mucho más under, que fue el street skate, ¿viste? Y fue salir a las calles, ¿no? Entonces, nosotros, como no lo habíamos abandonado, seguimos. Y era buscar cualquier cosita que...
que pueda ser útil para hacer...
que parezca una ola, que parezca una pared. Y empezó de ahí, de esa época, salió el Oli.
El Oli,
¿viste? Y fue, nosotros íbamos para todos lados, ¿viste? Buscando lugares. Después nos corría la gente de seguridad.
Claro, ahí surge, me parece, el skate is not a crime.
Skate is not a crime, es de esa época.
Es un crimen, que claro, sí. Que cuando el skate salta de las pistas y sale a las calles.
Sí, sale a las calles porque se habían cerrado las pistas.
Claro, se habían cerrado las pistas y también con todo lo que, claro, o sea...
Y de ahí empieza a surgir...
Sobre
sí,
eso,
de Lords of Dogtown, creo que es uno.
Lords of Dogtown es
utilizaban
anterior.
Además piscinas. También,
claro,
piscinas de
Lords,
casas que estaban vacías
es
y se metían.
Lords of the Dogtown es anterior a las pistas.
A las pistas.
Después vinieron las pistas y después vino
el skate. Estaban en el viaje, claro, meterse en casa, andar a las piscinas.
Sí, yo tengo un amigo en Hawái que el pibe se llamaba Compañía de Piscina Hawaiana. Y tenían las camisetas con la compañía de piscina hawaiana, y entonces te iban y iban mirando todas las casas, y los locos, cuando sabían que alguien se iba de vacaciones, le vaciaban la piscina,
y
se mandaban para ahí, y decís, miles de dólares de agua, ¿viste?
Sí, claro, sí.
Hasta que caía la cana, los agarraba, pero eran menores de edad y zafaban.
Sí, ¿no? Sí, no eran ninguno santito los que...
No.
Bueno, pero, Eduardo, la verdad es que la historia que me estás contando es maravillosa.
Quedan pila de cosas, pero queremos saber cómo llegamos a esto, ¿no?
El arte este.
A este arte hermoso, porque es precioso, la verdad, es muy lindo lo que haces.
Sí, yo siempre me dediqué al arte, ¿no? Desde chiquito, ya para mí me dan un blog, y era como que a un niño le des un iPad ahora o un teléfono, ¿viste?
Va como buscado. Bastante de la mano también con el skate, ¿no?
Sí. Sí, también. Después fui a la Escuela de Artes en Nueva York y me empecé a involucrar cada vez más a medida que fue pasando el tiempo con el tema del reciclaje. Uh-huh. Con el tema del medio ambiente.
Sí.
Estamos en el horno, chiquilines.
Acá estamos en el horno.
Acá en Uruguay. Salí a la playa y es un cementerio de plástico.
Me hace Gastón Pepe, que también le interesa mucho el tema del medio ambiente.
Entonces estoy muy involucrado con eso y trato de que toda mi obra tenga algo que ver y que pueda informar y por lo menos hacer pensar a alguien un poquitito, ¿viste? De por qué hizo esto, por qué usó tal material. Uh-huh. Entonces esta muestra son todos con skates en desuso.
Bien, ¿y vos pintás sobre ellos?
Pinto sobre ellos, los calo, hago cosas a...
Esto, por ejemplo, este último es calado.
Todo calado. Ese es el 360, que es un experimento.
También hay con acrílico y marcadores.
Acrílico y marcadores.
Hay como diferentes técnicas que has aprendido y que utilizás. Se nota que mucho hay de la cultura skate en tu obra, ¿no?
En tu diseño. Y todos estos son cuentos también, porque... Tenés la parte de atrás,
exacto,
por ejemplo,
son
este...
como mini, mira, él nos dio ahora una especie de como de folleto, catálogo. De la muestra, y son todas mini postales.
Son mini postales,
donde vos le das vuelta y atrás de cada una de las obras que te muestra te das un relato.
Claro, entonces, por ejemplo, esta que ves acá, que es un tipo, como parece que es un conductor en pánico, se llama 108, y es cuando con mis hermanos mirábamos el programa que se llamaba El Sabor del Peligro con Chuck Connors, y buscábamos desafíos. Entonces el desafío era esperar que llegue el 108, paren la parada ahí de Alberdi y Bolonia, o de Manuel Pérez y Bolonia, y nos escondíamos atrás de los pinos. Cuando el tipo arrancaba, nos tiramos enfrente, íbamos haciendo tipo un slalom, ¿viste? Enfrente por toda la bajada, mirando al conductor, ¿viste? Que claro, nunca había visto un tipo en skate. Que iba con... Y sentía así, los frenos, ¿viste? Si el tipo no se animaba a tocar bocina, nada, porque... No nos vayamos a caer, nos pasemos por arriba.
Pero no existe ahora.
Ya no existe.
Era un bondi acá.
Era un bondi.
Yo dije el 108.
El 108, por eso además sí. Y cuando dábamos la vuelta en Dublín, que doblábamos ahí en Dublín, ahí escuchabas al guarda que nos recordaba desde la abuela, madre, primo, a todo el mundo.
¿Y exposiciones has hecho muchas?
Sí.
¿Hace cuánto que expones tu arte, que lo mostras?
Bueno, yo fui uno de los pioneros también del tema de pintar tablas de surf con unos marcadores, con los Poscas, revolucionó el mundo de la tabla de surf.
Se empezaron a ver tablas diseñadas, ¿no? Con diseños.
No, ya tenían, pero una forma de pintar que es distinta. Y luego gané un premio de la Vodka Absolut, que me mandaron a Uruguay, me pidieron que venga para acá, a armar la campaña que se llama Absolut Uruguay. Y cuando llego acá, con mi esposa, mi ex esposa, bueno, me dice, se vendió la marca, la compró otra compañía, no. Está sin laburo. Y como hacía 20 años que ya no estaba en Uruguay, dije, está todo bien, me quedo.
Me quedo un tiempo más.
Yo tenía una representante en San Francisco, viste, que tenía galerías en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Y dije, bueno, vendo una pintura cada tanto y me da, viviendo en La Paloma, surfeando, viste, no era Hawái, pero estaba...
Está bien,
okay. Estaba bárbaro, ¿viste?
Te conecto de vuelta un poco.
Claro,
O sea, viviendo en La Paloma.
Viviendo en La Paloma. Y ahí... al año y medio la tipa cierra todas las galerías, me afana todo y quedo en nada.
Ay,
o sea,
no.
Quedo con tipo 2-3 mil dólares en el banco, viste, que era todo lo que tenía, y tipo, ¿y ahora qué hago? Y
no.
puse un bolichito que se llama Óxido
en la paloma. Y le fue bien.
Que fue bien, no, viste, pero me daba
para vivir,
para ir llevándola, pero lo interesante de eso es que se transformó en el primer boliche surfista del Uruguay.
Ajá.
Entonces iban todos a mirar videos.
Claro. ¿Y dónde lo pusiste?
Lo puse...
¿En la playa, no?
No, en la Avenida Solari.
Ajá.
Y ¿cómo se llama? Me olvidé la otra. Justo ahí enfrente al casino.
Sí,
un lugar
sí.
Minúsculo. Pero por ahí pasaron tipo gente como Ron Machado, pasaron skaters, pasaron, bueno, me acuerdo los pericos cuando vinieron a Uruguay,
claro.
Se fueron y se encarnaron toda la noche ahí, después había que echarlos.
Se hizo culto, ¿viste? Como
un boliche de culto.
De culto vinculado al skate, al surf.
Al
¿no?
surf, y yo tenía todos los videos que había traído allá, y acá
eso
no habían videos.
Claro, no habían claro. videos.
No había nada, entonces era poner los videos esos y quedan.
La gente quedaba colgada.
Claro, vine, me acuerdo una noche una chica viene y dice, flaco, ¿puedes apagar esos videos? Y digo, ¿por qué? Porque acá no te levantás un macho ni a palo. Me dice, así están todos en vos, mirando las cosas. Y bueno, pero fue eso.
Ahí te quedaste un tiempo y te volviste sí. ahora hace poco.
Claro,
en
ese boliche, por ejemplo, pasó La Vela Puerca.
Claro.
Me pagaron para tocar ahí.
Ah.
Cuando habían, ahora que se hacen 20 y pico de años.
No
de,
puedo creer. Sí, cumplen 20 años.
20 años, me acuerdo, vino el enano, era el cumpleaños del enano, y viene y me dice, che, ¿podemos tocar acá? ¿Cuándo? Pues es mi cumpleaños, un lunes. Po, lunes estoy cerrado, le decía así, no seas malo, ¿viste?
Claro, me está matando.
Y me dice, te pagamos, dije, bueno, está bien, $300 y yo les regalo los tragos. O sea, ustedes toman gratis, pero me pagan $300 de tragos y invitan a los amigos. ¿Te parece? Y dije, está buenísimo, y podemos tocar acá, ¿viste? Y ahí tocaban, ¿viste? Tocó, viste, gente, pasó todo el mundo por ahí, Superbiel, viste, Campodónico,
sí.
viste, toda una época de rock uruguayo impresionante que se tocaba los domingos. Y también uno dice, tendría que haber explotado, yo me tendría que haber forrado ahí. Nunca hice un mango.
Nunca
¿viste?
Hice un mango.
O sea, era como el dueño de CBGBs, la disfrutaba,
claro.
pero me iba mal.
Sí. sí,
bueno, pero lo disfrutaste mucho y seguro
sí.
atesorás 300.000 historias.
Ah,
y eso
sí,
está buenísimo.
Sí,
eso
sí.
está buenísimo.
No solo él, sino también todos los
concursos. Todos los que pasaron por ahí.
Claro.
Mirá, y formar un lugar de culto
claro.
en un lugar como La Paloma
sí.
es precioso para nosotros.
Pero eso
es
también pasó a Montevideo. Teníamos el de La Paloma y Montevideo.
Óxido
bueno, bien.
¿Cómo?
Óxido también estaba aquí.
Óxido también, en Berro y Martí.
En Berro y Martí.
Bueno,
al lado de Bellas Artes.
¿Y ahí cómo hacían para subsistir en una ciudad que no tiene tantas olas? ¿Cómo...
No, es que la mayoría de los surfistas eran de Montevideo
claro.
en esa época.
Claro.
No habían, en La Paloma en esa época, si te digo que habrían 20 surfistas en total, es mucho.
Igual
y esos
entre...
eran 20 parroquianos, me imagino, ¿no?
Sí.
Esos 20 eran como los clientes fijos de Óxido de La Paloma.
Sí, eso sí. Pero además era como que están los surfistas y bueno, las chiquilinas, viste, iban todas, pues los tipos tienen una espalda ancha, bronceada, todo lo demás, iban todas.
Sí, sí. Ahora,
van ellos y van todos los demás.
Ahora, ¿seguís practicando los dos, tanto el skate
sí.
como el surf?
Sí.
Sí.
El skate ya menos porque duele. Viste, duele.
Mira, tengo una productora de acá del programa, que no está ahora en este momento, sí, pero ella es de La Paloma. Entonces sí, me saludas al compatriota. Me dice, estoy enganchada escuchándolo, le mando un abrazo. Sí. Porque claro, ella es de ahí y seguramente le han hablado de óxido, de haber escuchado en algún
sí,
momento.
Lo, sí, la sí, madre. Sí. Le va a decir, el padre.
Seguramente. Bueno, así que conectado seguís con el skate,
sí,
y con
sigo
el surf,
conectado. Bueno, me rompí el manguito rotador en mayo, uh-huh, y entonces ahora no, hace meses que no me puedo tirar nada, pero sigo conectado y trato de todo lo que hago, viste, es a enfocarlo con el tema de medio ambiente y educación.
Sí, bien, bien. ¿Cómo lo enfocas con el tema de educación?
Bueno, yo doy muchas charlas. Por ejemplo, me pidieron que dé una charla en la Universidad de Hawái.
Así
que a mí me pide una charla, bueno, está, yo voy, viste.
Sobre tu arte.
Sobre mi arte, sobre cómo avanzar en las cosas, sí, cómo proyectarse, ¿no? Y en la última charla que di, vino un chico y me dice, mira, yo hago esto y estoy pensando abandonar la universidad. Uh-huh. Y le digo, ¿por? Me dice, no, porque
me
ya quiero empezar.
Esto, claro.
Dije, bueno, mira, estás por cometer el mismo error que cometí yo. Uh-huh. Yo cuando abrí óxido fue porque no tenía un título universitario. Si no, hubiese podido enseñar.
Claro.
Hubiese revalidado el título acá y probablemente enseñaba arte en un liceo y zafaba con eso.
Sí.
¿Viste? No lo pude hacer. Las cosas se fueron dando que nunca terminé la facultad. Entonces, me parece que en el mundo de hoy es importantísimo y hay muchas distracciones, hay muchas cosas que te dicen este es el camino fácil, y siempre como jóvenes, viste, que como que parece que el mundo se acaba mañana y tenemos que hacer todo rapidito, viste, y no proyectamos a largo plazo.
Totalmente.
Entonces siempre trato de cuando me junto con gente joven, o hago, por ejemplo, ahora voy a estar haciendo unos talleres con Posca acá, enseñando qué es la técnica que desarrollé con las tablas de surf, enseñando a los chicos, trato de hablarles de eso, trato de decirles, bueno, está bien, tenés talento, bárbaro, puedes pintar un grafito.
Pero formate,
porque después viene la galería y te dice, no. Entonces, uh-huh, ¿qué vas a...? Llega un momento que no podés vivir de pintar los grafitis.
Totalmente.
Y tenés una familia, tenés tus hijos, y querés mantenerlo, y querés seguir haciendo lo que te gusta.
Y sin formación es muy difícil.
Entonces, tenés que ser muy capaz, te terminás yendo del país, como hice yo, viste, porque sí, yo no estaba formado para el Uruguay. Uruguay es salado, es muy salado, porque la competencia que hay acá, tenés gente que es brillante, pero además es a matar. Sí. O sea, ¿por qué tenemos un Luis Suárez? Porque el loco lo vivió de chico y él sigue saliendo a matar de la misma forma. Eso es lo que hace al uruguayo como es en los temas deportivos. Es muy difícil sobrevivir acá.
Bien.
Entonces la educación es fundamental. Y mismo cuando te vas al exterior, podés inventar cosas. Pero es difícil y cada vez está todo más inventado.
Eduardo, te agradecemos por ese mensaje, porque para nosotros como radio de la Universidad de la República es fundamental. La formación tiene que estar. No hay manera, además, de desarrollar lo que vos querés hacer si no tenés una formación detrás. Es como la manera de sustentarte.
Sí.
Dos cosas. Primero, contarle a la gente bien dónde está esta muestra, 4 décadas rodando. Y la otra consulta es si esa charla que vas a dar es sobre cómo haces estas pinturas, es abierta al público, cómo pueden hacer para ir.
Sí, bueno, tienen la muestra,
sí,
está hasta el viernes de la semana que viene.
Bien, hasta el viernes 14.
Hasta el viernes 14, inclusive de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Bien.
Está abierto el World Trade Center, que pueden pasar a visitar.
Es en la Torre 3.
En el lobby de la Torre 3 del World Trade Center, ahí.
Perfecto.
Donde está la plaza.
Bien.
Los talleres que vamos a estar haciendo, sí, con Posca, van a poder entrar o en el Facebook de Posca o en el Facebook de Skateland, que el primero lo vamos a ver ahí en Skateland, o en el mío, o pueden, viste, si ponen...
¿Vos tenés una fanpage, Eduardo Bolioli?
Yo tengo una fanpage, viste, pongo cosas ahí.
Perfecto.
Y sobre todo pongo cosas en Instagram. Entonces, arroba Eduardo Bolioli.
Perfecto. ¿Viste?
Y ahí les entra toda la información. Va a ser abierto al público.
¿En dónde va a ser la charla?
En Skateland. Ahí en Soca... No me acuerdo cuál es la otra. Charrúa o alguna de esas.
Perfecto.
Y va a ser media limitada la cantidad de público.
Por eso, hay que estar atentos. Está bueno que estén atentos. Si se tienen que inscribir o algo, van a tener la información en el Facebook.
En estos días, posiblemente el fin de semana ya aparezca la información. Okay. Y van a ver, después va a haber otra más hacia fin de mes, que va a ser más grande, que va a ser ahí en Carrasco, en la isla. Uh-huh. Y si el tiempo permite, lo vamos a hacer medio en la vereda para que pueda haber mucha gente mirando y aprendiendo un poco de las técnicas para pintar tablas.
Eduardo, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, conocerte, conocer tu historia. Realmente un placer recibirte en Uniradio. No, agradecerle, porque además cuando lo llamé me dice, pa, qué bueno, gente joven. Que estaba contento de la nota y me quedé recopado.
Además, a través de la historia de Eduardo también conocimos un poco la historia del skate en nuestro país.
Totalmente.
¿No?
Vos sos un skater.
Era skater, ahora ya no ejerzo más. Me intenté comprar uno hace poco, pero vos andabas.
Yo te digo una cosa, me encantaba. Adam, ¿saben? Jay Adams, falleció hace un par de años, decía que no dejás el skate porque sos viejo, sino que envejeces por dejar el skate.
Ah, sí.
Entonces, guarda, guarda.
Está pinchando. Bueno, capaz que sí. Lo que pasa es en realidad, el tema es que, claro, las caídas, cuando me caía, ahora era... Viste que, Eduardo, vos que sos skater, ¿no?
Sí.
Viste que una de las cosas que uno se va entrenando más es aprender a caerse mejor y poner el cuerpo de determinadas maneras. Yo, una de las cosas que notaba es que cuando me caía ahora... Las caídas y los golpes eran... No sabía caer. O sea, cuando era chico me caía, me levantaba. Ahora estaba un poquito más desacostumbrado y me caía bastante, pues tampoco era que era muy bueno. Pero sí, el skate siempre me gustó. Siempre me gustó la sensación de vértigo esa.
Claro, pero si uno va haciendo otros trucos, cosas, pero la sensación de la adrenalina, del deslizarte,
eso está bueno.
Entonces va mutando el skate. Con los años va mutando.
Pero en realidad, cuando lo agarré ahora, lo agarré más en una onda más tranqui, ¿viste? No tanto como para saltar, así hacer cosas más riesgosas, sí. Sino más como el hecho de deslizarme.
Tony Alba tiene 57 años y sigue haciendo aéreas y hace unas cosas impresionantes, ¿viste? Pero nunca lo abandonó.
Claro.
Pero está.
Eduardo, para cerrar, porque ya nos pasamos de tiempo todo en el programa, Sime nos vuelve a escribir y nos dice, es un capo, dice, mi hermano se eligió, el hermano que es de La Paloma también, sí. Se eligió una tabla que tiene un diseño de Willy Barreiro mezclado con un diseño tuyo. Así que dice, es un capo total.
Un saludo a toda la gente de La Paloma que nos está escuchando.
Un saludo a todos, por supuesto. No, muchísimas gracias, Eduardo. Realmente un gusto conocerte.
Un placer estar con gente joven.
No, por favor, estamos con Eduardo Bolioli. Entonces, él es el que tiene esta muestra 4 décadas rodando. Hay que ir a verla ahí en el World Trade Center.
Imperdible.